prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
El poder de la imaginación nos hace infinitos. John Muir. Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez, a los controles me acompaña Alberto y bueno, pues hoy tenemos al incondicional Guillem. Bienvenido Guillem, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Aquí estamos, aguantando un poquito el tiempo este que cambia, que no cambia, que tengo aquí a Ovidio a mi lado, a Ovidio Peñalver. Sí. Bienvenido, Ovidio.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues hoy, si os parece, vamos a ubicar primero a los oyentes y yo creo que el tema les va a gustar a todos. Ya estamos viendo que los temas empiezan a tener como un poco de controversia en las redes. En el último programa hablábamos de bueno, pues un poco el cuidado que hay que tener en las redes sociales y todavía sigue dando que hablar. Lo que sí que quiero es hoy que los oyentes se lleven, bueno, pues un pequeño regalo que tampoco hay que llevarlo a rajatabla, pero sí creo que de un tiempo a esta parte hemos estado viviendo unos momentos de incertidumbre económica y también profesional. Y esto nos ha obligado un poco pues a cambiar, ¿no? Los profesionales nos hemos tenido que reciclar, actualizar y motivar, en este caso, para seguir avanzando en nuestra trayectoria profesional. Y los que antes a lo mejor repudiaban un trabajo, no lo repudiaban, pero decían, esto no me apetece mucho y demás, pues han necesitado ese cambio, incluso lo han abrazado, como dirían los coaches del programa, lo abrazan ese cambio. Lo cierto es que esta situación, en lugar de perjudicar, pues ha beneficiado al mercado, ha beneficiado a las empresas, ha beneficiado a las universidades y a los centros de formación. Y bueno, pues todos conoceréis desde LinkedIn, Infojobs, Job and Talent y otras redes que han permitido dar un paso más en ese formato de currículum que conocíamos, con el formato típico de la fotito en un lado y que siempre te decían, no, pon una foto que sonría, tal. De repente ya ha desaparecido la foto, ahora ya simplemente se valoran los conocimientos, pero también las actitudes que se tengan y un poco el cómo se desenvuelve en la entrevista de trabajo y luego en el día a día, en los tiempos que establecen las empresas como periodo de prueba. Bien, ya está ubicado el tema. Entonces ahora, Guillem y Ovidio, vamos a darle una vuelta a ese tema. Y es, vosotros habéis escrito recientemente ambos artículos en distintos medios de comunicación y blogs hablando sobre ese miedo que puede llegar a tener una persona cuando se enfrenta a un despido. Si quieres, damos paso primero a Guillem, que está un poquito más lejos, Guillem, y luego ya te coge la mano Ovidio.
Muy bien. Bueno, pues haré de telonero de Ovidio.
dale, luego cambiamos.
sí, a ver, es cierto que hace no mucho publiqué un artículo que tuvo bastante repercusión en aquel momento porque tenía un título que era bastante gráfico, que era que cuando a alguien le despiden solamente de una empresa y no de una profesión. Y esto creo que es algo que es importante que muchas personas lo tengan, sobre todo para perder el miedo o el pánico, incluso en muchos casos, a que el hecho de que te despidas de una empresa sencillamente significa que te quedas sin clientes y se ha acabado. Claro. Y luego tienes que empezar una búsqueda de nuevos clientes, y estos nuevos clientes los encontrarás en el seno de otra empresa o en el seno de una emprendeduría o de una de hacerte autónomo, de lo que sea. Quiere decir que no pasa nada, la profesión sigue ahí, seguimos en ello, y no hace falta, digamos, esta especie de luto en el que mucha gente recae cuando teme que le van a despedir o incluso cuando lo han despedido. Uh-huh. Y que de repente una de las cosas que más vemos, y creo que Ovidio estará de acuerdo, es que la gente de repente quiere como renunciar a su pasado, ¿no? Decir, bueno, lo que he hecho hasta ahora no sirve porque me han despedido y por tanto no valgo, o sea, uh-huh, llegan a esta conclusión, como me han despedido no valgo, por tanto me voy a reinventar desde cero. Entonces, aquí un poco de cuidado porque reinventarse desde cero es peligroso, porque ¿qué vas a ponerte? ¿A estudiar una nueva carrera universitaria? ¿Vas a ponerte a una formación de 4 años? ¿Te lo puedes permitir? Entonces, bueno, el mensaje es este. Cuando te despiden, acuérdate que lo hacen de una empresa, no de una profesión.
Claro. Ovidio.
Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Guillén. Es decir, que efectivamente hay que normalizar de alguna manera el que a uno le puedan despedir. Es verdad que hace 15 o 20 años te despedían y era como una lacra, lo ocultabas, te daba vergüenza decirlo. Y hoy en día, pues curiosamente nos hemos pasado casi al polo opuesto, porque que te despidan está dentro de lo habitual, ¿no? O sea, dentro de la crisis, bueno, pues hay muchos ERES, hay adelgazamientos de empresa y esto se ha normalizado. Ahora, yo creo que psicológicamente, cuando a uno le despiden, tiene que pasar por las distintas fases de gestión del cambio que están como muy estudiadas. Y hay una primera fase donde normalmente lo niegas, ¿no? Como esto es imposible, no me puede estar pasando a mí. Hay una segunda fase habitualmente en la que te cabreas, es decir, en la que dices, joder, pero ¿por qué me ha pasado a mí? Pero qué rabia, yo no me lo merecía, esto es injusto. Y probablemente es hasta bueno pasar por ello. Otra cosa es que te dure horas, días, semanas, que no meses. Y luego hay una tercera fase en la que de alguna manera tomas conciencia de que eso es así, de que es cierto, de que no hay marcha atrás, y curiosamente ahí se pueden abrir hasta oportunidades. Es decir, esto es como cuando te deja tu pareja. En un porcentaje elevado de ocasiones, probablemente tú no estabas del todo a gusto con tu pareja, y el hecho de que te deje tu pareja es casi hasta una liberación. Es casi hasta que le tienes que dar las gracias, ¿verdad? Porque luego, meses o años después, dirás, joder, menos mal que porque me despidieran de aquel lugar, yo pude probar en otro sector, yo pude iniciar este tipo de formación, y muchas veces, a lo hecho pecho, ya que ha ocurrido, pues curiosamente un despido es una oportunidad. Pero ojo, hay mucha gente que se queda ahí enganchada, que se queda deprimida, que le toca la autoestima o que se queda 2 años en paro y sale un poco del mercado laboral. Entonces, bueno, pues según te vaya, puede ser algo maravilloso o puede ser un verdadero desastre.
Fijaros, ambos estáis hablando de al final, el famoso DAFO, ¿no? Estáis un poco porque, claro, esto cada uno lo decimos de una manera, pero sí, es buscar en ese momento qué debilidades tengo, o sea, hacer un autoanálisis, ¿no? Que normalmente se suele hacer, y o no se hace, que también suele pasar eso, que es como, uff, ¿esto por qué me ha pasado? Bueno, pues analiza primero el por qué, pues, a lo mejor no es culpa tuya, a lo mejor puede ser pues por circunstancias de la empresa que no han podido mantener tu puesto de trabajo y demás. Entonces, me parece importante eso, ¿no? El momento ese de parar y hacer el DAFO, que además esto lo hemos dicho muchas veces en el programa, lo de parar, pensar, reflexionar y sobre eso ya actuar, ¿no? Yo creo que es una fase importante. Bueno, y bueno, de hablar de esta parte negativa, ya sabéis que en el programa no nos gusta hablar de cosas negativas, o bueno, no muy negativas. Aprendemos sobre esos fallos o sobre esos problemas que se nos pueden ocasionar y empezamos a ver que en el mercado y en el terreno laboral hay muchas empresas y muchas empresas, como ya he comentado, pues LinkedIn, InfoJobs, son redes sociales y también empresas, y también hay empresas de reclutamiento. Bueno, pues la búsqueda de talento es una batalla. Muchas empresas ahora mismo están metidas de lleno en esa búsqueda de esas estrellas que están por ahí desperdigadas por el universo profesional. Y bueno, pues vemos muchos profesionales aquí en el programa. Tenemos mucha gente del Dream Team que ha ido pasando de una a otra empresa en muy corto espacio de tiempo por esa búsqueda de talento que realizan las empresas. Y claro, pues necesitábamos un invitado que pudiese dar también esa parte o esa visión. Su nombre es Iván Sala, es el fundador de SN Talent y es una consultora de recursos humanos especializada en perfiles técnicos. Pero claro, ellos no solamente se han centrado en esa gestión de personas, de recursos humanos para empresas de manera física, sino que, bueno, pues con un poco la iniciativa que tiene Iván Sala y el conocimiento que tiene en el mundillo de las redes sociales, han creado también el Talent Club, que esto yo creo que mejor que nos lo cuente él. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues bienvenido a Pasión y Talento. Al otro lado del teléfono tienes a Guillem Recolons, de Soy Mi Marca, y tenemos a Ovidio Peñalver aquí en el plató, socio director de Isabia Consultores.
Hola, Iván.
Cuéntanos un poquito, Iván, el tema de Talent Club, porque lo de una consultora tradicional de búsqueda de headhunter, por así decirlo, yo creo que todos lo sabemos lo que es, aunque nos puedes detallar a lo mejor si hay alguna diferencia con respecto a otras. Pero cuéntanos también lo de Talent Club.
Vale, perfecto. Os cuento un poquito. Por un lado, deciros, Talent Club lo que es un software de gestión de talento que está enfocado a empresas y básicamente lo que les permite es unificar todo el reclutamiento que realizan. Es decir, si ellos trabajan con las empresas, si trabajan con candidatos, como mencionabais, por ejemplo, de InfoJobs, o candidatos de LinkedIn, o candidatos de Job and Talent, y de muchas otras fuentes de talento que existen, lo que le permite a la empresa es automatizar la gestión unificada de todo este proceso. Es decir, crear una oferta, enviarla automáticamente a estos portales, y cuando estos portales tienen candidatos inscritos en las ofertas, nosotros lo que hacemos es recogerlos, ¿vale? Para que las empresas puedan hacer esa criba de forma unificada. No tengan que ir portal a portal publicando las ofertas y no tengan que ir portal a portal cribando a esos candidatos que se han inscrito en las ofertas en los diferentes portales. Lo que permite es unificar el reclutamiento para las compañías.
Pues si os parece, ahora ya que están las presentaciones hechas, yo os propongo una idea y es, y yo creo que les va a gustar a los oyentes. Vamos a intentar ayudar a esos oyentes que se encuentran en una situación de desempleo o que no, que simplemente quieren cambiar de empleo. ¿Y qué os parece si les damos unas pequeñas pautas a lo largo del programa sobre cómo gestionar ese cambio o esa búsqueda de empleo? ¿Os parece que empecemos, por ejemplo, con la carta de presentación? Que yo, sinceramente, cuando he tenido que mandar una carta de presentación, he dicho, ¿se la van a leer? ¿O van a leer primero el currículum?
Claro, esto, a ver, ¿qué podemos decir que le pueda ayudar efectivamente a los oyentes? A mí lo primero que se me ocurre, fíjate, Gabriel, es lo ideal, por lo menos de entrada, es que cada persona esté trabajando o no, de alguna manera tenga claro en qué le gustaría trabajar. Es decir, no renunciemos de entrada a un sueño, a lo ideal. Y en ese sentido, pues es verdad, oye, a mí me gustaría seguir en este sector de actividad, en empresas parecidas a las que estaba o en la que estoy, o me gustaría cambiar a una empresa más pequeña para poder hacer más cosas, o me gustaría trabajar en red. Es decir, lo ideal sería, de alguna manera, en un proceso de outplacement, a veces de coaching, o tú solo, es visualizar y plantearte dentro de 3, 4, 5 años qué me gustaría a mí estar haciendo. Y sinceramente esto funciona porque hay cantidad de gente que lo hace y se da cuenta de cosas que ahí estaban pero no le había dado tiempo a plantear. Porque si eso lo tienes claro, la búsqueda va a ser más selectiva y la búsqueda va a ser más fructífera. Y mi impresión es que cuando tú contactes con alguien vas a orientar tu currículum y las entrevistas y de alguna manera se te va a ver con mayor confianza y con mayor certeza hacia lo que quieres conseguir. Otra cosa es que 6 meses después no hayas conseguido eso y te abras casi a cualquier cosa, pero de entrada yo sería muy selectivo y muy purista.
Iván, Guillem.
A mí me gustaría añadir una cosa muy importante, y es que tal y como estamos comentando, si estamos muy focalizados a conseguir un objetivo, ese objetivo profesional, esas cosas que nos gustaría ser a nivel profesional, tienen una serie de palabras clave que digamos es como una nube de información que lo rodea. Es decir, si yo quiero ser financiero, pues igual yo tengo que tener muy claro las palabras que un financiero le rodean. Por ejemplo, la palabra controller o la palabra payroll o palabras muy concretas. Esas palabras tienen que aparecer en nuestros currículums porque, o sea, no solamente hemos de conseguir el objetivo de estar ahí donde queremos y para eso formarnos, tener conocimiento, sino que además tenemos que ese conocimiento, mostrarlo de forma muy clara con palabras concretas. Porque hoy en día las tecnologías que los reclutadores utilizan lo que hacen es ubicar, localizar a esos candidatos potenciales a un proceso de selección, sobre todo por palabras clave, ¿vale? Por skills, por palabras clave que al final hacen que ese candidato sea fácil de encontrar. Entonces, cuando desarrolléis un perfil, siempre es importante para el candidato que tenga muy claro dónde quiere localizar y cuál es la nube de palabras que esa posición en concreto está vinculada.
Yo añadiría un tema, estoy de acuerdo con Iván y con Olivia, añadiría un tema que es que quizá yo creo que hay dos posiciones. Una es la de la persona que está trabajando en una empresa y de alguna manera es alguien con un perfil más estratégico. Esta persona podría trabajar lo que nosotros llamamos un plan B, es decir, por si algún día vienen mal dadas o veo la oportunidad de irme o lo que sea, pues quiero tener un plan B. Esto tiene una gran ventaja y es que al ser estratégico se prepara con tiempo, hay objetivos, hay misión, hay visión y, en fin, y facilita mucho las cosas a la hora del momento de tomar decisiones. el despido de alguna manera no previsto obliga a ser más táctico, desgraciadamente, a ser más táctico. Y entonces, como diría mi amiga Eva Collado, a veces vemos a gente que van como pollos sin cabeza, ¿no? Y entonces, y esto es un mal asunto. El tema del etiquetado es básico, que comentaba Iván, y no solo es básico, sino que además yo, por ejemplo, una red que creo que conocemos todos como LinkedIn, uh-huh, estamos hartos de decirle a la gente que en su título profesional no pongan, por favor, en búsqueda de empleo,
claro,
o en búsqueda activa de empleo. Sí. Aparte de que es un eufemismo que puede gustar más o menos, pero vamos a ver, si yo ando buscando un ingeniero químico y veo tu nombre y debajo veo en búsqueda de empleo, me voy a pasar de largo.
Claro.
Este es el tema. Entonces, con lo cual, lo que tenemos que explicar muy bien es ya no solo el cargo, ya no solo la profesión, sino incluso nosotros vamos más allá y ponemos la propuesta de valor. La propuesta de valor, pues, oye, ingeniero químico que resuelve problemas de tal, de cualquier, ¿sabes? Y ir un poco más allá y explicar exactamente qué problema resuelves. Uh-huh. ¿Qué problema resuelves? Porque esto es lo que hará que el reclutador, o esto que se llama ahora también Headhunter, vaya un poquito más rápido, te identifique, como decía Iván, esto es clave. O sea, vamos a ver, la clave es que cuando alguien esté buscando un perfil que sea como el tuyo, te tienen que encontrar a ti primero, y no por el nombre, sino por todos los elementos asociados al mismo, ese tag cloud o nube de etiquetas.
Uh-huh. Fijaros una cosa, estáis hablando, porque claro, yo quería llevar el programa hoy con Headhunters, o sea, por Headhunters, perdón, no con Headhunters, y al final lo que estamos viendo es que se fusionan, incluso el ejemplo que tenemos es con Iván, que trabajáis, Iván, en ambos aspectos, ¿no? Trabajáis la parte virtual y la parte real, o eso ya ha pasado a mejor vida.
No, eso sigue funcionando. Es un dualismo que en este momento va unido y que es así, es tal cual lo estás comentando tú. Por un lado tienes la parte, digamos, más digital, donde eres un headhunter y donde te tienes que mover muy bien y encontrar las personas por esas palabras clave, por esos tags, esos skills que el candidato tiene que saber muy bien potenciar y ponerse en la piel del reclutador para que sea encontrable. Y por otro lado, tú también tienes en la parte de offline, que es el momento en que tú vas a tener el contacto con el candidato, y es donde ahí realmente hay una curva de interés, donde hay una curva de mostrarle al candidato el proceso de selección, pues para generarle pues ese gusanillo interno para que avance con el proceso, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo las dos formas de reclutar, tanto la vía tradicional de headhunting como la vía de headhunting, ahora van unidas. Es decir, uh-huh. No hay ningún headhunter en la actualidad que no busque por la red. Eso no existe. O si existe, es anclado en el pasado.
Está, claro. Sí, está metido en una oficina de estas con máquina de escribir antigua.
Claro.
Y yo fíjate, yo ahí añadiría que, claro, la clave, porque históricamente era como que tú tenías que ser proactivo, tú te tienes que mover y tú tienes que buscar.
Uh-huh.
Y eso, desde luego, es un canal, es una manera. Ahora, lo ideal es que te busquen a ti, sobre todo a nivel de headhunter o de middle management, cuando tienes, digamos, ya, pues un nivel de responsabilidad medio, uh-huh, no eres muy junior, lo ideal es que ese headhunter te busque a ti o te llame a ti. Entonces, ahí hay que ser muy sutil, porque además de diseñar un currículum moderno, novedoso, alternativo, no clásico, la cuestión es cómo trabajo yo mi networking, cómo me dejo ver, cómo me ofrezco de una manera sutil. Y de alguna manera ahí las redes sociales, indudablemente, en los últimos 5 años han adquirido un protagonismo que es fundamental. Uh-huh. Entonces, yo creo que incluso con expertos es bueno diseñar muy bien el tipo de perfil y de imagen que tú quieres dar en las redes, que sea coherente en qué redes y, sobre todo, diferenciar aquello que a ti te añade valor. Por ejemplo, hay gente que sabe idiomas y que es bilingüe en algún idioma. Eso, desde luego, es una garantía de éxito.
Bueno, según todos los currículum, sí, en España todos tenemos un nivel medio
intermedio.
Alto.
Claro,
medio
claro.
Alto.
Pero si a mí alguien me pone que es bilingüe español-alemán, digo, oye, en fin, ahora lo voy a verificar, pero bilingües español-alemán no hay tantos.
Uh-huh.
Entonces, claro, ¿cuál es tu valor de verdad? Y luego yo lo que veo, a veces es verdad que hay que ser muy claro en lo que tú ofreces, pero también hay que diferenciarse. Por ejemplo, buscando, preparando el programa, yo veía algunos que ponen arquitecto cultural. Y tú dices, ¿y qué leches es un arquitecto cultural? Pero ya te llama la atención. O, por ejemplo, conector de ideas. Y dices, oye, qué curioso, qué interesante. O sea, a veces también hay que buscar un nombre que haga que ese buscador, meta la lupa a ver exactamente eso que significa, ¿no? Uh-huh.
Fijaros, Baldwin Klepp, es que me sale fatal el apellido, pero también preparando el programa, sí, decía que debemos hablar con el corazón y evitar el autobombo. O sea, hay un momento en el que la pasión nos puede y puede parecer un poco, pues eso, de decir, joder, aquí estoy yo y empiezas a hablar y a ponerte florituras y acaba un momento de, Iván, corrígeme si me equivoco, que dice el headhunter o la persona que está en búsqueda de personas, dice, este no me interesa para nada. Para tener un ego ya tengo otros cuantos aquí.
O el mío.
Claro.
Sí, eso es así, ¿eh? Es decir, en la vida en general, yo creo que no solamente cuando buscas un empleo, tú tienes que tener una conducta de tú a tú, no puedes mostrarte ni querer mostrarte como superior al entrevistador, al reclutador, o con ideales demasiado agresivos o demasiado un poco por encima de lo que de mirar por encima del hombro de las personas. Uh-huh. Eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Tienes que tener una actitud normal, cordial, tampoco hay que pasarse, no hay que ser un falso humilde tampoco. Yeah. Si uno tiene una experiencia y tiene un background, pues tiene que explicarlo y tiene que explicarlo con solvencia, sí. Pero lo que no se puede hacer es tener esa actitud de pedantería, ¿no? Que muchas entrevistas, pues algunos candidatos, pues bueno, parece que te estén haciendo un favor, ¿no? Por dejarles, uh-huh, por dejar hablar con ellos. En ese sentido, hay que ir con cuidado. Y sobre el tema que comentabais antes, es importante demostrar las cosas. Tú ponías un ejemplo muy claro, el tema de los idiomas, ¿no? Decías, oye, una persona si es bilingüe, pues que lo ponga en el currículum. Entonces, ¿cómo demostrar eso? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en LinkedIn tú puedes poner tu perfil en diferentes idiomas.
Sí.
Es la forma más clara de demostrar, bueno, fácil, más fácil de demostrar que realmente si hablas alemán y tienes el currículum en alemán, si te quiere llamar un alemán, te va a llamar. Uh-huh. y te van a encontrar por ese idioma. Entonces, siempre hay que demostrar las cosas, ¿no? Y ahí siempre insisto yo en ser concreto, pero, o sea, muy claro, muy concreto, pero dentro de un marco de ponernos en la cabeza del reclutador para que nos encuentre. Uh-huh. Porque hay personas que tienen conocimiento de tecnologías, por ejemplo, muy avanzados, y ponen unas palabras que es que ni el reclutador conoce, claro, solo va a conocer su jefe directo o los otros técnicos del área, ¿no? Entonces ahí tampoco hay, o sea,
sí,
no
cuidado, nos cuidado con pasarse.
Nos cortos.
Claro, claro, claro. ¿Qué opináis de los currículum o, no sé, yo el otro día veía una imagen en LinkedIn que era el ejemplo o la diferencia entre la vida real y el alter ego en LinkedIn, ¿no? Que desde un gerente que era Regional Chief Leader, Project Manager, Business Guru, seminarista, exponenciadora de equipos y demás, a la freelance que era CEO de su propio estudio, emprendedora y... ¿qué pensáis sobre esto? Porque claro, para vendernos nos vendemos todos muy bien, pero...
Hay que aterrizar un poco de las nubes. A mí me parece bien que haya un poquito, como comentaba Iván, que puedas darle un valor un poco diferencial a tu propuesta de valor, ¿eh? Es decir, que si realmente lo que estás haciendo es haciendo crecer organizaciones, pues puedes incluirlo ahí. Pues oye, me dedico al coaching de liderazgo para ayudar a crecer a las organizaciones, y esto puede ser una definición. Pero claro, empezar ahí con todo el tema del CEO cuando estás trabajando como freelance, que esto, bueno, no hace mucho publiqué también un artículo que decía ¿por qué todo el mundo es CEO en LinkedIn? ¿No? Que es lo que está pasando en LinkedIn, que todo el mundo es CEO, ¿no? Sí. Y en cambio los CEOs de verdad, como Richard Branson, etcétera, no se definen como tales. O sea, algo pasa con este autobombo excesivo,
sí,
que, a ver, yo creo que entre la falta de autoestima y el autobombo tiene que haber un término medio. Uh-huh. Y es el que creo que, no solo que creo que gusta a los reclutadores, porque no hay que gustar a los reclutadores, hay que gustar al mercado, porque al final quien te va a contratar será la mediación será de un reclutador, pero al final te va a contratar una empresa.
Claro.
Y esto creo que es importante. El tema del autobombo, que lo que yo llamo el yoísmo, no funciona bien, porque lo que quieren saber los demás es lo que tú vas a poder aportar en la compañía. Es decir, ¿qué va a salir ganando esa compañía cuando te contrate a ti?
Uh-huh.
Esa compañía o ese proyecto, ya estamos en un mundo mucho más líquido, ¿eh? Pero ¿qué van a seguir ganando cuando te contraten a ti? No, oye, yo soy el rey del mambo y he ganado 1 millón de premios, que eso está bien, pero ponlo en otro lado, ¿eh? Es otra parte de la literatura. Lo primero que has de explicar es qué van a salir ganando.
Claro.
Sí. Además, no solamente que van a salir ganando o contratarte a ti, sino, o sea, que el coste de oportunidad de contratarte a ti es más interesante que el coste de oportunidad de contratar a otra persona.
Ahí está.
Uh-huh. Es decir, o sea, tú tienes que decir exactamente qué vas a hacer por la compañía, pero no solamente a nivel de beneficios, sino qué vas a hacer tú que no pueden hacer el resto de competidores que están en esa posición.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, Guillén, Iván, y luego cada vez se habla más de una selección emocional y yo me la creo porque es verdad que técnicamente diferenciarte cada vez es más complicado. Es decir, hay gente que habla idiomas, hay gente que tiene su supermáster, hay gente que está muy bien formada. Entonces, de alguna manera, ¿cómo mostrar alguna capacidad o habilidad personal en esos perfiles o, desde luego, la visita? Si consigues que te hagan una entrevista, yo creo que al final, si es algo espontáneo y natural en ti, que tengas desparpajo, que tengas chispa, que mires a los ojos, que de alguna manera tengas un punto de autenticidad. Yo entiendo, y además hablo como persona que a veces ha seleccionado gente, que terminas seleccionando también a alguien que te cae bien, que es una cuestión química y que te entra por los ojos. Y sí, esto es muy emocional.
Los famosos primeros segundos.
Sin lugar a dudas. Uh-huh.
Porque, bueno, aquí entre Guillem y Ovidio, entre Isavia y Soy Mi Marca, tenéis ahí como un poco una especie de mentoring, si podemos decirlo así, porque cada uno, bueno, mentoring en este caso Isavia empresarial y Soy Mi Marca más personal, ¿no? Guillem, corrígeme si me equivoco, ¿eh?
Sí, bueno, nuestro modelo de negocio, digamos que el 50% está en empresas, en formación en empresas y en consultoría en empresas, pero es cierto que empezó como consultoría personal.
Uh-huh.
Bueno, la figura del brand ambassador o employee branding o embajador de marca, llámalo como quieras, es una figura que está encajada dentro de lo que sería el tema de la marca personal, en este caso pues como apoyo a la marca corporativa. Pero uh-huh. Sí, es una buena definición.
Y esto hay que tener en cuenta la diferencia entre este tipo de empresas y las empresas como la de Iván, que son empresas de headhunters, es decir, no juntemos churras con merinas, no por nada, sino porque el headhunter va dirigido a una previsión específica, que es la de incorporar talento en la empresa, y va buscando eso, no va buscando el dar consejo, ¿no, Iván? ¿O?
Sí, es correcto. Los headhunters, de forma habitual, lo que buscan son perfiles donde hay escasez, uh-huh. Donde las personas, digamos, no hay paro, son perfiles que son tan concretos, tan específicos, no hay personas que estén en el mercado activamente buscando un trabajo de esas características. Uh-huh. Son personas que hay que convencer para que cambien de compañía. Por eso se llama cazatalentos, ¿no? Porque
claro.
Son personas que están pasivamente buscando trabajo, es decir, están en el día a día, sí que pueden tener información muy actualizada en LinkedIn o en cualquier red, pero no están al acecho de un cambio de trabajo. Es muy diferente, las dos tipologías de negocio. Y luego, además, decías que esto es la parte de general, que es lo que hacemos nosotros más de consultoría de headhunting. Pero luego en Talent Club también, que es la parte de software, es una cosa que es muy importante para los candidatos. Hoy en día, las herramientas que unifican al reclutamiento, lo que hacen es que si un candidato se inscribe por 3 días a una oferta de empleo,
sí.
Al final el cliente lo va a saber.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que no hace falta eso, es decir, yo creo que hay que escoger la fuente de talento, o sea, la red social, la red profesional o el portal de empleo que más encaja con nuestro tipo de perfil,
uh-huh.
Y trabajarlo mucho, estar en foros, explicar conceptos de negocio, de tecnología, pero estar solo en un sitio, porque esto de estar en varios lugares al final no aporta tanto, porque con estas herramientas tecnológicas que te van a buscar al sitio donde estás, no hace falta que tú te muevas. Uh-huh. Hace falta que estés en uno y estés muy bien.
Y otra pregunta, cuando una persona se incorpora a un proceso de selección, o bueno, sí, cuando se incorpora a esa entrevista, cuando ya se le han dado la oportunidad, ¿qué actitud debería llevar? Me refiero, ¿tiene que mostrar que es una persona ambiciosa, que es una persona más bien recatada? ¿Dónde está el límite entre una cosa y otra? Porque a mí me parece complicado, ¿no?, encontrar ese punto medio.
Fijaros, yo la experiencia que tengo no es tanto haciendo selección o reclutamiento como headhunter, sino más bien haciendo coaching a directivos medios y altos. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que además cuando te contratan en una empresa coaching saben que va a ocurrir. Y es que en un 25-30% de los casos, de los procesos de coaching, tu coachee, aunque esté trabajando en principio competencias como, pues no sé, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo o alguna de esta, en un 25% de los procesos sale en algún momento y cómo sería si yo estuviera fuera de la compañía. Es increíble. Y a lo largo de los 4 o 5 meses que suele durar un proceso de coaching, yo me he encontrado en un 40% de las ocasiones gente que te dice, pues vengo de ver a un headhunter. Es decir, yo creo que la gente de 30 y tantos, 40 y tantos, el que un headhunter les llame les mantiene como vivos. Uh-huh. Es como ir por la calle y aunque tengas pareja que te mire alguien. Es decir, es como sentirte en el mercado. Uh-huh. Exacto. Y entonces le dices, pero tú te quieres cambiar. Y dice, no lo tengo claro, pero me gusta dejarme querer y a ver qué me ofrecen. Desde mi punto de vista, en el fondo, es que sí estás abierto a cambiarte, porque es que si no, realmente no irías a la entrevista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de ellos, como lleven 6, 8, 10 años en una compañía con salarios altos, ya tienen descontado lo que les pagarían si les despiden. Esto uh-huh. es como muy curioso. Entonces, claro, para que yo cambie de organización, realmente yo veo que hay dos perfiles. El que se cambia básicamente por dinero y el que se cambia por un proyecto muy bonito. Pero esto es muy romántico. La verdad es que, por desgracia, hay pocos. Que se cambien cobrando lo mismo o menos por proyecto, hay pocos. Y hablo de gente de 35, 40, 45, que además a lo mejor tiene una hipoteca, que tiene hijos, que se ha metido en un nivel de gasto alto. Con lo cual, honestamente, ¿cuál es la actitud que alguien tiene que llevar? Pues por un lado resuelta y por un lado sincera, pero yo lo que veo es que hay mucho, ¿cómo os diría yo? Como mucho cálculo de qué pierdo y qué gano con el cambio. Uh-huh. No sé, no es la frescura de alguien de 25 que coge el primer trabajo pues porque le gusta, ¿no? Sí. Aquí es algo mucho más racional y mucho más medido. Es mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en las charlas típicas que se hacen de millennials versus seniors, las personas, digamos, seniors, pues al final son más calculadores, tienen una experiencia profesional muy muy enfocada, pues eso, al esfuerzo, entonces en el momento del cambio se lo piensan todo mucho más.
Uh-huh, sí.
El concepto de millennials, que son pues los chavales pues más jóvenes, que al final lo que buscan es un proyecto que les guste y donde el esfuerzo tiene que ser muy proporcional o menor a su vida personal, pues esto no lo calculan tanto. Uh-huh. Se cambian simplemente porque el entorno profesional no es lo adecuado. Uh-huh. O sea que ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no. Y con relación a la pregunta que hacíais antes de cuál es el grado de ambición que tienes que demostrar en una entrevista, tiene que ser una ambición sana. Yo ya no hablaría de grado, porque es muy complejo decir un porcentaje, pero yo hablaría de ambición sana. Es decir, si es una persona pues que realmente pues respira por ese trabajo del equipo para conseguir los objetivos y que quiere apoyar a la compañía, que le ve como pues que le quiere añadir valor a su día a día, eso es bueno. Uh-huh. Si lo que te habla es de objetivos personales, porque yo quiero ganar, porque yo quiero ser, eso es donde empiezan a chirriar un poquito más las entrevistas de trabajo.
Uh-huh. Sí, yo cambiaría, añadiría ambición, ilusión, sobre todo. Es una de las cosas que, sí, que creo que gusta bastante, es cuando una persona demuestra una empatía por un proyecto, por un trabajo, ¿no? ¿Sabes? Y ahí es donde se ve un poco las ganas, ¿no? Cuando ves ganas, en fin, todo lo demás quizás sea más fácil de que entre, yo creo.
Que brillen los ojos, ¿no? Como dicen.
Exacto, que te brillen los ojos. Sí. Como decía el video, hay una parte emocional en todo esto que es importante, ¿vale? Uh-huh. O sea, tiene que haber una cierta comunión de valores entre lo que eres tú y el proyecto que te están ofreciendo. Yo he visto muchos casos de personas que han aceptado puestos de trabajo que eran muy bien remunerados, que estaban muy bien y que pues parecía que encajaban con los currículums, etcétera, pero que la alineación que había de valores personales con los de la empresa era igual a cero. Claro, esas personas duran menos de un año en esa compañía. Uh-huh. Porque acaban marchando, pero acaban yéndose por ellos mismos, sin que nadie les despida, porque dicen, es que este no es mi proyecto, me he equivocado, y vuelvo. Con lo cual, no solo es emocional, sino que es una parte muy interior nuestra, ¿no? En los programas de Brand Ambassador, hay uno de los trabajos que se hace es ver cuáles son los valores que tiene uno y cuáles son los valores por los que aboga la empresa y que realmente representa, y ver si hay, nosotros le llamamos simbiosis, pero es igual, llámalo como quiera, si hay una cierta comunión en eso, porque si no la hay, al final va a ser complicado, ¿vale?
Cuanto más alineado estés con la empresa, entiendo, claro, y con los valores, mucho más claro, vas a producir. Y
te pongo un ejemplo fácil, ¿eh? Un bufete de abogados, pues en fin, los valores de discreción, de respeto, de disciplina, de cumplimiento de horarios, de no sé qué, pues están ahí porque, bueno, porque van, son inherentes a lo que es el bufete. Si una persona entra y resulta que es de un orden más bien creativo, desenfadado y un poco caótico, pues es muy posible que esto no acabe encajando, por más que esa otra persona sea muy brillante. ¿De acuerdo? O sea, hay algo que ahí no encajará, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en todas las ofertas tiene que haber no solo una parte de ambición, sino creo que ilusión, y luego encaje en cuanto a los valores y a la dirección de futuro que emprende la compañía.
Fijaros, hablábamos en un programa anterior, que estabas tú, Guillem, porque eres incondicional, hablábamos un poco de la búsqueda de esas empresas que estaban buscando, empezaban a buscar, y se tira mucho hacia el lado de la ética y el compromiso con la sociedad, o sea, no solamente con la empresa, sino con la sociedad. Iván, ¿esto está marcando un poco una tendencia nueva en esa búsqueda de perfiles o todavía no se llega a notar?
Bueno, es que ya no solo que esté marcando una búsqueda, yo creo que sí lo está haciendo, es que es una exigencia de los millennials. Uh-huh. Es decir, las nuevas generaciones no se manifiestan en la calle como igual hacían pues las generaciones de los seniors. Uh-huh. Pero sí que tienen muy claro en qué tipología de empresas quieren estar, y tienen que ser empresas. Yo os voy a contar un caso que me ha ocurrido a mí recientemente. Yo tengo una empresa para que es un cliente mío, me ha hecho firmar que estoy de acuerdo con la información de las Naciones Unidas. Es decir, uh-huh, que voy a respetar el código de conducta de las Naciones Unidas para ser proveedor de esta compañía.
Madre mía.
Esto es así, ¿eh? Y os puede sorprender. Dice, hombre, pero esto sí, está pasando un poco, ¿no? Pues sí, ellos quieren bajar desde lo más bajo de la organización a lo más alto de la organización, tiene que tener pues cubierto de ética, cubierto el ADN de la compañía, tiene que respirar pues conducta ética, y esto es una exigencia de los millennials, que esto no lo perdamos de vista, de las nuevas generaciones.
Bueno, en ese sentido yo creo que, Ovidio, el trabajo que se hace desde Isavia es un poco, ¿no?, el trabajo es en valores, ¿no?, que es no tanto competencias tradicionales, sino...
Sí.
Una vuelta...
Sí, porque cualquier directivo ha recibido ya capacitación, y además muy buena, en temas de atención al cliente, en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de innovación. Entonces es verdad que se está revolucionando la manera de desarrollarse y requiere verdaderamente un learning by doing. Es decir, tiene que ser metodológicamente algo muy activo, donde la gente aprenda, que sea muy aplicado, donde el formador, que es más bien un facilitador, lo que hace es que hace una especie de coaching grupal, y los participantes son los que plantean casos reales y entre ellos los resuelven. En ese sentido, la gente ya tiene mucha capacitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora con la crisis ha habido poca rotación y la gente ha aguantado en sus compañías, pero ahora que parece ciertamente que se mueve el mercado del reclutamiento, que se piden más propuestas en capacitación, en desarrollo, y que empezamos a salir tímidamente de la crisis, el talento se va a mover. Entonces, claro, ya no solamente se compra talento, el talento hay que fidelizarlo, y se fideliza cuando yo estoy en una organización, en una compañía que yo creo que tiene un fin social, y sobre todo en la gente de veintitantos, de 30, que busca equilibrar, tener tiempo libre y estar en una organización que emocionalmente le llene, porque para que te paguen 900 euros, en fin, pues por 50 euros no te vas a ir a otra compañía. Uh-huh. Entonces, cuidado con la gente joven que tienen unas necesidades y unas expectativas diferentes a las que hemos podido tener algunos ya más mayores, ¿eh? Uh-huh.
Sí, yo creo que también un poco ese cambio del que hablabais antes, de esa previsión que se tiene cuando estás ya ocupando un puesto, y a lo mejor esa cabeza loca, por así decirlo, de la persona joven que se incorpora pronto al mercado laboral, también yo creo que depende un poco de las circunstancias personales. Es decir, no tienes unas cargas familiares y claro, eso te facilita, claro, el tener una persona soltera, evidentemente, va a mostrar mucha más movilidad quizá que a lo mejor una persona que ya está más asentada desde el punto de vista personal, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, Iván, cuéntanos, ¿algún consejo que le podrías dar a un oyente que dice, vale, yo ahora quiero que un headhunter me busque un trabajo o me vea? ¿Qué hago?
Bueno, pero un poquito para que te vean, yo creo que lo hemos estado comentando antes, ¿eh? Tenemos que tener el objetivo muy, muy claro, dónde queremos ir, que ese objetivo se traduzca en una serie de palabras por las que el reclutador nos va a encontrar, que además tenemos que poner de forma muy clara qué logros, qué beneficios vamos a aportar a la compañía que nos contrate, y además tener muy claro cómo diferenciarnos de los competidores, ¿eh? Esto diríamos un poco lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Sí. Y a mí lo que sí me gustaría añadir es que cuando conseguimos una entrevista de trabajo con sea un reclutador, sea una compañía directamente, es decir, un headhunter o ya un reclutador de la empresa, yo creo que tenemos que tener una metodología en el proceso de selección como candidatos. Es decir, oye, tenemos que tener unas preguntas muy concretas, preparadas, uh-huh. Sobre la compañía, sobre el puesto, pero también sobre cómo vamos a avanzar en los siguientes pasos. Uh-huh. Es decir, a mí me gusta mucho que cuando me viene una persona y dice, oye, Iván, muy bien, a mí este proyecto me interesa, ¿cómo vamos a seguir? Es decir, ¿cuál es la expectativa? ¿Me vas a llamar en 2 semanas? ¿Quieres que yo haga algún trabajo de investigación de campo? ¿Quieres que te facilite algunas referencias para seguir avanzando? Es decir, si alguien se tenga este profesional en la entrevista, sin duda alguna, tienes una probabilidad de que sea profesional por encima del resto de competidores, mayor que si en la entrevista pues ni siquiera se preguntas o simplemente una actitud de ir a escuchar.
Uh-huh. No, me parece interesante ese apunte porque al final siempre cuando vas a una entrevista de trabajo, hombre, puedes decir cuánto dura el proceso de selección y tal, pero lo que estás diciendo de si hace falta hacer un estudio de campo y demás, me parece muy interesante y aclarador, ¿no? Porque dices, joder, pues hay veces que por no pecar de atrevido, dices, no voy a preguntar esto, y a lo mejor sí que te apetece meterte en faena y hacer un estudio y demás, y bueno, y sobresalir, como decías, ¿no? De otros candidatos. Guillem, en este caso, tú nos puedes dar también un consejo sobre marca, ¿no? Sobre marca personal.
Sí, el tema de la marca es muy sencillo. Todos no es que la tengamos, sino que dejamos una marca en lo que hacemos. Pero sobre todo, y aquí está el mensaje y la novedad, también en lo que no hacemos. Es decir, que ha cambiado un poco, el contexto ha cambiado, ese contexto de los que no somos millennials y nos tocaba hacer la mili, que nos pedían que fuéramos discretos, que no diéramos un paso adelante ni un paso detrás, porque eso, en fin, haría que las cosas fueran mal. Ahora es todo lo contrario. Es decir, ahora el hecho de preocuparse por la huella que dejas es importante. También es importante, sobre todo, no dejar a la deriva tu marca. Esta es una expresión un poco compleja, ¿eh? Dejar a la deriva significa, nos encontramos con muchos directivos, sobre todo, que dicen, no, yo no estoy en Internet. ¿Cómo que no? Yo pongo el nombre y empiezo a descubrir pues que estás en unos directorios que seguramente ni siquiera sabes que existen, en los que aparece tu teléfono, la dirección privada de tu casa, en las que dice que eres administrador de 3 compañías y que además tuviste un litigio judicial hace 3 años, ¿no? Entonces, uh-huh. Este tipo de cosas son importantes y hay que tomar las riendas de eso. Entonces, el que crea que hoy en día no se puede estar en Internet se equivoca, ¿eh? Porque la red nos tiene a todos controlados y a veces por cosas que no somos conscientes, es decir, a veces por haber comprado una cosa que en las condiciones figuraba que esta empresa podría ceder la base a terceros, uh-huh. venderla, y de repente, pum, aparecemos ahí, aparecen nuestros datos al desnudo. Entonces, importantísimo desde el punto de vista de marca, gestionarla, no dejarla de la deriva, sino tomar las riendas. Eso uh-huh. es muy importante.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que ser proactivos, es decir, yo como responsable de una empresa o cuando en su día era directivo de otra, en el caso de Unión Fenosa, a mí de vez en cuando me llegaba algún currículum, pero no de manera estándar, sino que me llegaba de una manera original, o me han llegado a abordar, pero de una manera elegante en determinados lugares, o a través de alguna persona que me conocía. Es decir, desde luego yo creo que hay que ser proactivo, hay que buscarse la vida. Tampoco hay que quemar todas las opciones de una manera gratuita, pero quien se quiera mover tiene que hacer del buscar trabajo un trabajo, aunque sea parcial, y tiene que ser original y tiene que ser creativo, tiene que dar tarjetas, tiene que decir en determinados foros que se quiere mover, que se quiere cambiar, se tiene que ofrecer. En paralelo tienes que ser elegante y, bueno, pues tienes que dejarte ver, porque lo ideal es que te llamen en vez de ofrecerte, pero desde luego tienes que moverte. Y eso hoy en día en un 70% son las redes, con lo cual tú tienes que saber qué tipo de post escribes, sobre qué temas, cuáles son las tres frases que te definen en tu perfil de Twitter o de LinkedIn. Curiosamente, Facebook, que teóricamente es algo más privado y no tan profesional, pero la mayoría de los reclutadores lo primero que miran es Facebook, o meten Google y aparece Facebook en primer lugar. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Guillén e Iván de cuidarte y de ser proactivo y de generarte una imagen que además sea la tuya, es decir, que no sea artificial, que es que eres tú, ese es tu valor, autenticidad. Este programa es pasión y talento, es que probablemente son las dos cosas. ¿En qué eres talentoso? Sácale brillo y luego muestra pasión. Esa es la clave.
Claro, ahora estabas comentando, Ovidio, dices, ha habido gente que cuando yo estaba en un puesto directivo me enviaba currículums. ¿Qué opinión tenéis los tres de la gente que empieza a mandar el currículum como si fuese eso, la bomba, no sé, de racimo? Porque claro, es que de repente empiezas a recibir correos de gente que es como, hola, estoy en búsqueda de trabajo, ¿es correcto, no es correcto? ¿Qué consejo le daríais? Si es correcto, fenomenal, que sigan, pero ¿qué opinión os merece?
Esto, Iván, es tuyo.
A ver, yo os voy a dar un dato. En Alemania, cuando una persona quiere un trabajo o un puesto en concreto, llega a enviar máximo 10 currículums. No envía ninguno más. Es decir, dice, quiero trabajar en estas empresas, en este cargo, y envío 10 currículums. Y a partir de ahí, el trabajo que tiene no es enviar más currículums, eso no aporta valor. Es cómo conseguir que alguna de estas compañías me ve a mí en una entrevista. Y para eso, pues empieza a enviar datos interesantes del mercado, envían información de qué harían ellos versus un competidor que en una noticia acaba de lanzar no sé qué producto. Entonces, ellos de forma muy, muy concreta hacen un mapeo de dónde quieren ir profesionalmente, volvemos a lo que estábamos comentando antes, y dicen, vale, yo quiero ir aquí, perfecto. ¿Qué empresas me permitirán estar en esta posición? Estas. Perfecto, pues voy a atacarlas. Eso que se hace aquí en España, que envío pues 100 currículums al día a ver quién me llama, no tiene ningún sentido, porque pensar que hoy en día las herramientas tecnológicas, tal en que, por ejemplo, te criba a los candidatos si no encajan en el proceso de selección en cuestión de segundos.
Claro.
Te detecta las palabras clave, o si no has contestado bien a lo que se conocen como las killer questions, te descarta el candidato en un momento. Entonces, no tiene sentido que inviertas tiempo en aplicar a procesos de selección que no encajan contigo. No tiene ningún sentido. Lo mejor es que sepas dónde quieres ir, te formes, tengas conciencia de qué necesitas para ese puesto y empezar a trabajar en el día a día, pues mostrando que realmente vas a aportar valor a la compañía. Y todo lo que sea fuera de eso, las herramientas tecnológicas, es que da igual si te inscribes en uno que en 500, que van a descartar automáticamente.
O sea que y también...
Es un poco lo que está ocurriendo.
Claro, añadimos a lo que comentaba yo antes de enviar currículums a todo ser viviente que tenga un correo electrónico, también no aplicar a todas las ofertas que veas en cualquier portal de Internet, ¿no?
Correcto. Y además pensar una cosa, hoy en día la tecnología lo que te hace es que cuando tú envías normalmente las empresas que tienen tecnología, y ya son casi todas, y las que no están muy atrasadas, cuando tú envías un correo a una dirección de email, eso automáticamente se sube a una base de datos que se indexa, y que te puede decir, oye, este candidato no encaja porque no tiene estas tres palabras, o porque no tiene no sé qué idioma.
Sí.
Esa tecnología ya existe, nosotros la tenemos y no somos Google. Es decir, que enviar por enviar no tiene ningún sentido. La gente no va mirando los currículums. O sea, la gente va viendo debates, va viendo foros, va viendo perfiles interesantes, y a eso los intenta localizar. Y por otro lado, los candidatos que envían currículums tienen que hacerlo de forma muy, muy concreta y reforzarlos con información.
Guillem, tema blog, cuéntame.
Bueno, igual que comentaba Iván, nosotros a estas personas a veces que vienen que se han quedado sin trabajo o están en búsqueda o prevén que se pueden quedar sin trabajo,
lo que les pedimos es que seleccionen una lista de 10 empresas, pero no para seleccionar currículum, sino en qué 10 empresas les gustaría trabajar, ¿vale? O sea, primero hay un componente, digamos, de preferencia. Evidentemente, luego analizamos si las competencias hard y soft de ellos encajan con la empresa, y una vez se ve que sí, antes de, ya os digo, el currículum para nosotros es como la última de las opciones. Entonces empezamos a trabajar lo que sería un poco el soporte de estrategia y después de visibilidad. Y por visibilidad empezamos a trabajar cosas como, bueno, pues, ¿por qué no? Pues tener una tarjeta de visita personal, y sé que os parecerá absurdo, ¿no? Pero elementos de este tipo, el tema del blog siempre lo recomendamos al principio de todo, porque sabemos que al señor Google, que es muy poderoso, le gustan mucho los blogs, ¿eh? Es decir, un blog más o menos conducido con cierta regularidad, con un post quincenal, no vamos a decir tampoco un post diario, porque sería demasiado. A Google le gusta tanto que lo suele colocar en primera posición, de manera que cuando alguien busca tu nombre, pues pum, sale, pues en mi caso, pues el guillemrecolons.com, siempre sale primero eso, y eso creo que es una noticia importante, porque esa es tu casa digital, ahí tú controlas la información, no hay un interface que tú no domines y que cambie cada 3 minutos, sino que eres tú quien lo controla, y ahí tienes la oportunidad de expresar tus pensamientos, tus ideas y sobre todo lo que nosotros llamamos tus aportaciones de valor. Cuando nosotros hablamos de estas 10 compañías, incluso sugerimos al cliente en este caso que hable de estas compañías con muchísima elegancia, pero que las mencione en sus posts, es decir, que las mencione como referente, que de manera sutil explique, hasta cosas que podrían ser como ideas de mejora en algunos productos o en algunos servicios, y eso, a la larga, acaba llegando a estas compañías. No me preguntéis cómo, pero creo que es lo que decía Iván, ¿no? Que los datos fluyen y acaban llegando a las empresas, ¿no?
El famoso Big Data.
El famoso Big Data, ¿no? Y entonces, ahí es donde creo que el blog juega un papel más importante todavía que el que puede ser un perfil perfecto en LinkedIn. Es decir, yo cuando nos googleamos a una persona y vemos que lo primero que aparece es un blog, ya entendemos que esta persona es precisamente alguien que ha querido tomar las riendas de su marca. Luego, es posible que a lo mejor los contenidos del blog puedan encajar mejor, o que la periodicidad de publicación no sea la adecuada, o que, en fin, hayan elementos de mejora. Pero de entrada, es una persona que ha dado un paso adelante, y esto es muy importante.
Y Ovidio, ya porque vamos haciendo ataque a cada uno con vuestro sector, las competencias, ¿qué competencias debería destacar un candidato?
La verdad es que los últimos artículos que yo he leído, los últimos estudios que veo, desde luego la flexibilidad, la adaptabilidad es uno fundamental, es decir, cada vez nos movemos en un entorno, da igual el sector y la empresa, que es mucho más internacional, donde las estructuras son más planas, donde no está todo tan predecible como antes, con lo cual el manejo de la incertidumbre, la adaptabilidad, un entorno al filo del caos, la ambigüedad, esto es algo que no solo te tienes que manejar bien, sino que te tiene hasta que gustar. Por otro lado está realmente el ser resolutivo y el ser proactivo. Es decir, yo creo que todos miramos ahora mucho con lupa la gente que seleccionamos y quieres que sea gente de alguna manera resolutiva. Estamos hablando de gente ya con algo de experiencia, no de un junior que obviamente tiene que aprender, pero con todo y con eso también. Y luego hay una serie de capacidades y de habilidades sociales que ya se empiezan a saber medir mejor, es decir, alguien que sea empático, que se ponga en la piel de otro, sea su cliente, sea un interlocutor de otro departamento, alguien que tenga habilidades de impacto, influencia, que sepa defender de una manera asertiva una idea, pero sin imponerla, pero tampoco callándose, es decir, hay una serie de habilidades sociales o de inteligencia emocional que esto ya se puede medir y que es fundamental, porque lo que es el perfil técnico de un ingeniero superior, pues no sé, informático, que sepa programar en no sé qué y que sepa inglés, es que de esos hay 25.500. Entonces ahora, ¿qué más le vas a pedir a esa persona? ¿Cómo añade valor? Y tiene que ser vía su experiencia, sus logros y desde luego su forma de ser. Por ahí pondría yo el foco.
Pues yo creo que el programa ha dado bastante y los oyentes se han sacado papel y lápiz, como se lo pueden volver a descargar el podcast, me dice Alberto que sí, se pueden volver a descargar el podcast cada semana, pueden sacar papel y lápiz, hacer un poco ese estudio, empezamos con el DAFO de cómo vamos o cómo no vamos, y a raíz de eso y cogiendo todas las herramientas que aquí los tres expertos han ido soltando poquito a poco, yo creo que se pueden buscar esa empresa que decía, como decía Guillem o como han dicho cualquiera de o Iván o Ovidio, la empresa de sus sueños, intentar llegar a esa empresa de los sueños. Iván, ¿nos dejas un último consejo o algo que quieras compartir con esa persona que busca un nuevo trabajo, una nueva oportunidad?
Bueno, yo lo que le diría a los candidatos es que tienen que ser ellos mismos al final, porque por mucho que quieras demostrar, si no va acorde con tu naturaleza, se acaba notando en algún momento del todo el proceso de elección. Uh-huh. Tenéis que ser encontrables y para eso tenéis que pensar cómo os buscaría un experto, un profesional de recursos humanos, y luego tenéis que tener muy claros los objetivos de dónde queréis llegar y qué metodología vais a utilizar para llegar a ese punto. Esto para mí es el resumen, y por supuesto todo esto englobado en demostrar pues pasión, ¿no? Porque un poco lo que decíamos antes, si no demuestres esa ilusión, es que es imposible que avances en nada, pero no en un proceso de selección, en nada, en la vida. Uh-huh. Eso sería mi resumen, ¿no? Un poco.
Tu resumen y tus cuatro regalos, porque te había pedido uno y has sido generoso y nos has dado cuatro. Guillem, cuéntanos algún consejillo o algún regalo también.
Bueno, sobre todo, paciencia. No, esto lo digo sobre todo ya quizá no tanto para perfiles millennial, pero los que quizá nos visitan más a nosotros son personas pues que ya están en estas edades que ya nosotros llamamos de Lulu, que son un poquito mayores, y estas personas acostumbran a tener, digamos, una prisa que es compleja de gestionar, ¿no? Uh-huh. Paciencia porque, bueno, primero hay dos factores clave. Uno es que casi todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, uh-huh, cuando les han despedido, y esto es, bueno, pues tengamos el plan B antes de hora. Y luego paciencia significa que a veces es mejor planificar muy bien durante 10 meses para entrar en el 11, que no tratar de andar, como decía antes, como pollos en cabeza para intentar que te den un trabajo en 2 semanas cuando no estás todavía preparado para afrontar este tema, ¿no? Con lo cual yo te diría esto, pues es previsión y paciencia, las dos cosas.
Dos regalos de Guillem y los tuyos, Ovidio.
Autenticidad, coincido totalmente con ellos, ¿eh? por añadir algo, es confianza, autoconfianza, es decir, cualquiera que nos esté escuchando, alguno dirá, pero yo no tengo un máster en no sé qué, yo no estudié una carrera superior, yo llevo 20 años en la misma empresa, pon el foco en tu talento, no en lo que te falta, y apaláncate en ello, porque todos, absolutamente todos, tenemos alguna fortaleza y tenemos algún valor. Entonces, mírate al espejo y esto de la actitud constructiva y el pensamiento positivo funciona y está demostrado. Por lo tanto, háblate en positivo y es normal que tengas miedo, incertidumbre. Ahora, si tienes 5 de miedo, tienes que tener 7 de confianza. Si tienes 10 de miedo, tienes que tener 13 de confianza. Por lo tanto, confía en ti y, ¿por qué no? A lo mejor es el momento de parar un año y con tus ahorros formarte, irte al extranjero, renovarte en un idioma y, excepcionalmente, reinventarte. Es decir, en el mundo anglosajón, es verdad que hay gente que empieza con 45 años y se hace fisioterapeuta. Uh-huh. Y dices, madre mía, ¿y tienes que empezar de cero? Bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor sí. En cualquier caso, confía en que algo vas a encontrar y ocúpate, no solamente preocúpate. Es decir, fórmate mientras que no tengas nada, refuerza idiomas y de alguna manera aprovecha ese tiempo, aunque sea en buscar activamente trabajo, no te quedes esperando.
Pues a mí, si me permitís, yo voy a dar un consejo y en este caso voy a hablar desde el punto de vista personal, y hay que cuidar lo que hagas, porque hay veces que la gente recibe un currículum y o no te contesta o no pasa desapercibido. Y bueno, pues os tengo que contar que a mí recientemente me escribió una persona que trabajaba en un ministerio y pues con el cambio de gobierno la habían despedido. Y yo en su momento le pedí trabajo y se volvieron las tornas y me pidió trabajo. La diferencia, yo contesté el correo, ella no me contestó el correo. Así que yo creo que hay que tener cuidado con lo que hacemos y siempre lo que decimos, cuidar a lo que nos, los que nos rodean, que son los que al final nos pueden volver a dar una oportunidad. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Guillem, Ovidio. Muchas gracias.
Un placer.
Estáis invitadísimos al próximo programa en el que hablemos de Net Hunters, porque espero que Guillem ahí meta también un poco de baza con Eva Collado y pueda participar ella también, que es una crack también de los Net Hunters.
A ver si... Es una Net Hunter.
¿Eh? Sí, sí.
Es una Net Hunter, sí, sí.
Por eso. Estamos ahí intentando a ver si conseguimos que cuadren las agendas y que también nos acompañe Andrés Ortega, que también es otro bastante bueno. Nada, pues muchísimas gracias por haber participado y a vosotros, pues os esperamos la semana que viene y lo que os decimos siempre, intentad, como os hemos dicho en la primera frase, ser imaginativos y así seréis infinitos. Y recordad, hagamos de la utopía una realidad.